Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Bryson DeChambeau es el primer líder del Masters de Augusta con esa vuelta de menos 7 y Scottie Scheffler menos 6. Nombres propios, sin ninguna duda, junto a Tiger Woods, los españoles, Sergio García, Jon Rahm, el tiempo, lo que nos viene ahora mismo por delante, lo que va a ocurrir hoy, mañana, el domingo. Bueno, de todo esto le vamos a hablar. Analizamos la primera jornada del Masters. Empezamos.
La flecha, la culpa del indio, que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional especial, ya saben, de Masters de Augusta de viernes 12 de abril. Ya saben que todas estas bolas provisionales de esta semana del Masters vienen patrocinadas por Titleist, la bola número uno del Masters. Titleist, bolas porque te ofrecen más distancia, más consistencia, más fiabilidad. En definitiva, pues ya lo saben, la bola más jugada del mercado, esa Pro V1 y Pro V1 X, que si no la han probado, ya les decimos que el día que la prueben no van a querer jugar prácticamente otra. ¿Cómo ha empezado el Masters, eh? ¿Cómo han jugado? ¿Cómo ha empezado esa primera jornada que yo creo que nos ha dejado muchísimas cosas por analizar y un panorama atractivo, un panorama muy bonito, con muy buenos jugadores arriba y con algunas conclusiones siempre interesantes. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Lo primero, la paradoja periodística esta de Scottie Scheffler, ¿no? No es noticia verle jugar. Sí, no es noticia. En realidad, si uno lo piensa, no es noticia, ¿no? Es rabiosa noticia que Scheffler juegue bien y que esté ahí arriba.
Correcto.
Y por otro lado, según cómo se mide, es un pedazo de noticia, ¿no? Que siga haciéndolo.
Increíble.
Entonces ya uno no sabe... esta paradoja se da mucho en periodismo, para los que niños y niñas, el periodismo, no.
Una clases avanzadas de periodismo. Es correcto.
Exactamente, ¿no?
Cuando la no noticia se convierte en noticia, ¿verdad?
¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas, no? Yo me sigo quedando con la parte de que me sigue pareciendo una gran noticia. No porque me encante que Scottie Scheffler juegue muy bien, que también, sino porque me sigue pareciendo una burrada lo que hace este muchacho, ¿no?
Lo es.
Y ahora vamos a ir rápido, pero si tenemos tiempo, que lo vamos a tener sí. Suficiente para desmigar un poco las cosas que hizo... este chico, ¿no?
Sí, no, además me parece bien, David, que empecemos por Scheffler, porque yo, por lo menos esa es la impresión que tengo, después de ver la primera jornada, obviamente, por mucho que uno está pendiente de toda la primera jornada del Masters, que ve todo lo que puede, que ve un golpe por aquí, un golpe por allá, la televisión, se mete en el shot tracker y tal, pues evidentemente no vemos todo, ¿no? Todo es imposible, es inabarcable, ¿no? El ver a los 88 jugadores con todos sus golpes. Pero yo sí estoy convencido que de lo que se vio, el que mejor jugó al golf de Tee a Green, una vez más, fue Scottie Scheffler. Es que creo que nadie jugó tan bien como él en unas condiciones muy complicadas, ¿eh? Porque ayer esa primera ronda del Masters de Augusta fue muy difícil por el viento, no tanto por la intensidad, que también, que sopló con bastante intensidad, como por lo racheado que fue, por lo cambiante que fue, ¿no? Todos coincidieron en eso. El mismo Tiger Woods dijo que hacía tiempo que no recordaba unas condiciones de viento tan complicadas en Augusta National. Insisto, no tanto porque soplara a 30, 35, 40 kilómetros por hora en muchos momentos de la vuelta, como de pronto soplaba 30 y a los 3 segundos caía el viento y se quedaba en 5, 10 y después volvía a subir. Entonces era muy difícil y había que tener mucha paciencia, mucho compromiso con el golpe y también casi cruzar los dedos antes de pegar cada golpe para que no se te levantara esa racha, pues junto cuando no te la esperabas, ¿no? Y que en esas condiciones Scheffler jugara como jugó, fallando dos calles nada más desde el tee de salida, que se dice pronto, y y siendo un martillo pilón en los tiros a green, como siempre, desde luego creo que su golf, el golf que desplegó, fue una demostración del Scottie Scheffler que vemos, que estamos viendo todo el año, y llega al Masters y lo vuelve a hacer. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo en que empecemos por Scottie Scheffler. Es el gran favorito ahora mismo a ganar el Masters, una vez más. Lo era antes y después de la primera jornada lo sigue siendo.
Sí, de momento queda muchísimo, ¿no? De momento le ha salido un grano infectado, ¿eh? A ver, se me entienda, ¿no? Dicho en el mejor sentido, porque creo que Bryson DeChambeau es un jugador que cuando está arriba no tiembla demasiado, ¿no? No podrá tener otras cosas DeChambeau, ¿no? Pero la mayoría son muy buenas, y creo que cuando este jugador está arriba realmente es de aquellos que capaces de incluso mostrar su mejor versión en esos momentos de presión, ¿no? Cierto. Defendiendo un liderato, por ejemplo, o marchando ahí en los últimos partidos, si ocurre durante el fin de semana y demás, ¿no? O sea, que es un morlaco, ¿eh? O sea, lo que tiene ahí Scheffler de momento, hay muchos morlacos todavía, ¿no? Sí. Esto acaba de empezar. Sí. Pero tener a DeChambeau ahí, y bueno, y es inevitable, ¿no? Hablar de Scheffler es hablar de DeChambeau, hablar de DeChambeau es hablar de Scheffler. Y hablar de ellos dos es no llevarse a engaño, te diría, Alejandro. Porque ves ahí al líder con menos 7, ves ahí a su inmediato perseguidor con menos 6, y dices, bueno, pues tampoco. No. El menos 2, el resultado, el acumulado de menos 2 ha entrado con cierta tranquilidad dentro del top 10, sí. Y eso dice ya muchísimo, teniendo ahí a los mejores del mundo. ¿Eh? Ahora sí, ahora están todos los mejores del mundo. No, ya no hay tutía, ¿no?
Aquí no hay discusión, por mucho que se nos enfade.
Sobre eso, afortunadamente, ya no vamos a discutir, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que, como tú dices, si al final coges el todo, ¿no? O sea, si tienes la visión general, la vuelta de Scottie Scheffler es una auténtica maravilla, ¿no? En esas condiciones. Sí. Es que
la más poderosa.
Y en ese campo.
La más poderosa.
En ese campo, ¿no?
Sí, en ese campo.
Donde el viento, efectivamente, viene. Si ya está viniendo más o menos racha, encima, pues los muros, ¿no? Los muros vegetales, ¿no? Los muros arbóreos de los que forman los árboles. Ya el caos puede ser absoluto, ¿no? Porque en cuanto a la bola sobrepasa ciertas alturas. Pueden aparecer rachas que tú ni imaginabas.
Exacto, ni sientes.
Y luego los túneles que se crean, ¿no? Que sí. Se crean en esas calles. En fin, que es un bueno, para mí es una pequeña hazaña lo que hicieron DeChambeau y Scheffler ayer, especialmente Scheffler. Creo que Scheffler cogió muchos más hoyos con mucho más viento. DeChambeau todavía jugó siempre con viento, todos con viento, pero creo que DeChambeau cogió, bueno, la mejor parte del cuadro, sí. Que al final ha sido la contraria casi de la que pensábamos, ¿no?
Exacto.
Porque los que se están comiendo todo el viento potentísimo desde el principio son, pues, los Tiger Woods y compañía que iban en los últimos partidos, ¿no?
Sí, lo que decíamos, David, de que seguramente el hecho de que se retrasara el inicio de la primera jornada, ¿te acuerdas que lo comentamos? Que le podría venir bien a los partidos de la mañana, y efectivamente, así se confirmó, ¿no? Que les vino bien, porque efectivamente, primero, se libraron de la lluvia, se libraron del agua, y segundo, es verdad que en las primeras horas de la mañana de juego, sopló viento, porque como tú lo has explicado muy bien, o sea, siempre ha soplado viento, pero es verdad que hubo quizá más periodo, más tiempo sin tanto viento, mientras que por la tarde...
Bueno, de hecho, sí. o sea, ahí el parte se equivoca de sí. Parte a parte, valga la redundancia, porque se hablaba, el parte siempre habló de que las mayores rachas de viento eran hasta las 11 de la mañana, que es cuando en realidad casi empezó el juego, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, la mayor potencia, ¿no? La mayor intensidad del viento se vio después, ¿no? Pues eso, cuando ya iban saliendo todos aquellos últimos partidos, ¿no? Así que mucho mérito también lo de Tiger, ¿no? Ahora hablaremos también
sí,
de Tiger, ¿no?
Mucho.
Pero bueno, para acabar con Scheffler, ¿no? Decía ayer en atendiendo a los sí. medios al acabar que eso, me gusta mucho eso de Scheffler, ¿no? Que él sentía que le había robado golpes a los palestreses de Augusta National, ¿no?
Claro.
Y bueno, Sí, lo entiendo porque la enchufó desde el búnker en el 12.
Esa es la virguería,
sí,
¿eh?
Te puedes hablar de un...
Esa es la única virguería, digamos, que hizo Scheffler ayer, ¿eh? La única virguería, es decir, que el bonus de Scheffler, decir, oye, esas cosas no pasan habitualmente, pues esa es embocar desde el búnker, evidentemente, en el hoyo 12. Pero a partir de ahí, no se puede decir que embocara un chip desde fuera, ni que metiera un pad de 8 metros, no, es simplemente la contundencia del martillo pilón.
Sí, por eso te digo que me hace gracia que Scheffler diga que le robó golpes al campo, sí, en los pares 3, y luego los analizas y dices, a ver, en el 4 pegaste un gran golpe, saliste con el par, o sea, pegaste un golpe notable,
sí.
En el 6 pegaste un gran golpe dejándola arriba y luego metiste un gran pat. Lo que pasa es que a Scheffler le parece que meter un pat es como robarle ya dinero a su madre.
Lógico, es lógico, no, que lo piense el hombre. No. Sí, sí.
No. O ya no, que usted también puede enchufar unos puritos por aquí y por allá, ¿no? En el 12 sí, ¿no? En el 12 la enchufa desde la arena y a lo mejor él siente que, pues mira,
ahí estamos de
estar en una situación que estás mirando de reojo al bogey y en un momento dado la enchufas, pero en el 16 pega otro tirazo y lo que hace es lo que ha hecho tantas veces, que es dejarse el birdie prácticamente dado.
No la mete de milagro.
Así que robar poquito. ¿No?
Oye, y hay que decir una cosa, David, en honor a la verdad de Scheffler, que precisamente en ese hoyo 6, en el que mete quizá el pad más largo, muy poquitos, pero muy poquitos fueron los que lo dejaron ahí arriba, en la plataforma de arriba. La mayoría no terminaban de coronar, porque evidentemente el peligro en ese hoyo era pasarse. El peligro era botar ya en la plataforma donde estaba el hoyo, irte por detrás de green, y ahora tenías una recuperación realmente complicada. Scheffler fue de los poquitos que consiguió dejar la bola en la plataforma de arriba. Para eso había que pegar un tiro buenísimo, buenísimo, porque claro, al protegerte, lo normal era quedarte un poco corto, un metro, metro y medio, y ya no subías, ya ese último piano no lo subías y te caía la bola hacia abajo y te dejabas un pad, pues eso, de 8, 9, 10 metros con piano en medio, ¿no? O sea que tiene mucho
el control,
mérito.
El control de las distancias que tiene eso este hombre. Es. Ayer, precisamente también en su comparecencia ante los medios, después de esa ronda de 66 golpes,
sí.
Hablaba también, le preguntaban por eso, oye, ¿qué pasa con tu control de las distancias? ¿No?
¿Cómo lo haces?
Y no, y estuvo contando, no es que descubriera ninguna, no sé, ninguna receta misteriosa y secreta, pero bueno, estuvo contando cómo es su rutina en un día normal de entrenamiento, ¿no? Y dice y explicaba que una gran parte de su entrenamiento diario pasa precisamente por el control de las distancias,
claro.
¿No?
Si es que no es casualidad.
Digamos que después de un pequeño calentamiento y de repasar los fundamentos, así lo decía él, ¿no? Después de un pequeño calentamiento donde repasas los fundamentos,
sí.
Me divierto poniéndome retos de que tienen que ver prácticamente todos con el control de las distancias. Voy a pegar un hierro 5 tal distancia, voy a pegar tal, voy a tirar allí, voy a tirar con... En fin.
Sí.
Y la verdad es que es una cosa absolutamente asombrosa, ¿no?
Le cunde. Hay que decir a Scheffler, ese entrenamiento le cunde desde luego por lo bien que lo hace. Y después, bueno, pues DeChambeau, ¿no? DeChambeau que finalmente rompe, digamos, ¿no? En Augusta National, en una gran vuelta en Augusta National. Es verdad que había hecho dos vueltas por debajo de 70 golpes en el pasado, pero no evidentemente una vuelta de 65 como la de ayer, y se convierte en candidato, pues por lo que perfectamente explicabas al principio de esta bola provisional, David, porque es cierto que DeChambeau, cuando juega bien toda la semana. Rara vez DeChambeau te juega bien dos rondas y después se te cae. Rara vez, también ha pasado alguna vez, pero son los casos más contados, ¿no? Cuando DeChambeau empieza mal, normalmente acaba mal. Cuando DeChambeau empieza bien, normalmente acaba bien. Entonces...
No, la habrá pasado como todo el mundo, pero porque tampoco es un prodigio de consistencia o regularidad. Pero yo a lo que me refiero básicamente es a que no es un jugador que se deshaga mentalmente.
Cierto.
¿No? O sea, por eso hablaba de un que le ha salido un competidor, un burlaco muy, muy potente, porque no es un jugador que tú digas ya tiene la experiencia, ya ha ganado un grande además,
sí.
Y luego es un jugador que en un momento hasta se crece, ¿no? En esas situaciones, y bueno, eso es lo que hay, ¿no?
Hay que decir que jugando muy bien, perdona David, hay que decir que jugando muy bien, sí. Porque Deschambeau jugó muy bien, realmente lo que mejor hizo fue patear, ¿eh? Metió muchos pats buenos, entre otras cosas, porque es que, bueno, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Con Deschambeau, es que es un gran pateador, es que todo el mundo se queda con el juego largo, como es lógico, por otro lado, por la distancia que tiene, pero es que realmente es un gran pateador, ¿no? Lo decían ayer, pues, los que habían jugado con él, ¿no? Dice, es que como diciendo, es que ya está bien, es que Deschambeau seguramente es uno de los mejores pateadores del mundo cuando está bien, cuando él está jugando bien.
Sí, te diría que Deschambeau, entre otras cosas, hay un tramo de la vuelta que es uno de los tramos más complicados de la Augusta National, hoyos 4, 5, 6, 7,
sí.
4, 5, 6 sobre todo, ahí realmente aguanta el liderato, ahí realmente se forja todo, ¿no? Siempre hablamos, es cuestión de cómo se mire. Yo lo sigo entendiendo así. Yo creo que esos pads cortos de 1,20, metrito, metro y medio, 1,20, 1,80, esos pads cortos, sean para lo que sean, ¿eh? Para birdie, que no vas a tirar tantos,
sí,
salvo en pares 5 y no siempre, sean para lo que sean, para birdie, para par o para bogey, son los que te mantienen en la pelea, ¿no? Y luego los torneos los ganas enchufando un poco más de lejos. Eso es como...
Sí.
Yo creo que es un buen resumen, es una buena manera de ver un torneo de golf, ¿no?
Sí.
Y resulta que Deschambeau mete un par tensito en el 4 de par, eso, de metro 20, luego mete uno en el 5 de 4 metros y medio,
sí,
luego mete uno en el 6 otra vez de metro 20, luego mete uno en el 7, otra vez de metro 20, y creo que ahí es donde realmente aguanta. Y luego mete uno en el 9,
sí,
o sea, todo ese tramo, mete uno en el 9 de unos 13 pies, pues eso, 3, 4 metros, ¿no?
Sí, que no, es que no se meten todos en el Masters, ¿eh, David? Y normalmente el que mete todos está arriba, o sea, está para ganar el torneo, es así. Eso evidentemente pasa todos los años. En casi todos los torneos, te diría, pero quizá especialmente en Augusta, ¿no? El que está...
No, y por eso decíamos también que ayer el que mejor jugó fue Scheffler, mejor que el líder, sí, realmente, ¿no? Porque es que Deschambeau se enfrentó a todas estas situaciones, unas más delicadas que otras, todas bastante delicadas, algunas mucho, como ese par de 4 metros que mete en el 9 o ese otro que de más de 4 en el 5, para par, eso no va a ocurrir siempre, ¿no? Y las salva todas, ¿no? Salva, bueno, no, no la falló, estoy diciendo que la metió la del 9 y es precisamente el bogey que hizo, perdonadme, sí, perdonadme todos. Pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, todos esos pads cortitos que se fallan muchísimo, ¿no? Pasas de los 90 centímetros en Augusta, ya empieza un poquito el lío, ¿no?
Sí,
ya, son, ya depende también si está cuesta abajo, cuesta arriba y demás, ¿no? Y ahí no falló, ¿no? Ahí no falló. Aparte que empezó como una máquina, ¿no? Porque empieza birdie, 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 además birdie, señores birdies, ¿eh?
Sí.
Pateando desde muy cortito porque juega los hoyos, que es un primor.
Sí.
Y luego yo me quedo mucho con la primera vuelta que no está acabada de Tiger, porque creo que Tiger...
Sí, Tiger es gran protagonista de lo de ayer.
Sí, creo que es un gran protagonista. Creo que además nos dejó a todos una sensación, a mí por lo menos desde el tee, me encantó Tiger, porque no se le vio amarrategui, ¿no? No, realmente cuando él lo necesitó buscó buenos golpes, pegó muy buenos drives al draw, según lo iba necesitando,
exacto,
¿no? O sea, te quiero decir,
hacia los dos lados, pegó al draw, pegó al fade. Dio un clinic desde el Tiger Woods, la mejor parcela de su juego, ¿eh?
Exactamente, solo falló realmente las salidas en dos pares 5, en el 2 y en el 13, ¿no?
Sí.
Realmente son los dos que falló, que por otro lado es donde mejor es fallar, ¿no? Porque vas a tener más margen para salvar pares, ¿no?
Exacto.
Seguramente, ¿no? Bueno, el hoyo 2 de Tiger Woods es un señor hoyo 2 de Tiger Woods, ¿no? Se va por... Tiene que jugar a zurdas, el segundo golpe...
Sí, pega un árbol... Sí.
Pegadito a un árbol...
El
luego
par que
falla
salva
también el tercer... Y salva un par impresionante, ¿no? Y luego a Tiger le está... En las últimas versiones de Tiger, a veces... teníamos un poco muchos la sensación de que no pasaba bien el palo en el green. El putter no pasaba bien a través de la bola, ¿no? Y yo, desde luego, ayer se le vio muy bien, metiendo muchos además, pero como... No sé si es solamente una percepción totalmente subjetiva, ¿eh? Pero esa es la sensación que a mí me dio. O sea, el temple con el que lo hizo y que volvías a ver a Tiger con el putter pasando a través de la bola, si es que se entiende así, ¿no? Es una manera de hablar, ¿no? Pero con determinación, ¿no? Y en los últimos tiempos, claro, el pobre hombre este va, buene, entra, regresa, a no sé cuántos meses fuera. Bueno, pues luego compitiendo lo notaba, ¿no? Y no estaba pateando bien, Tiger. No estaba fino. No la tocaba bien.
Totalmente. Y hay una cosa, David, que yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero a mí al menos es la sensación que me dio. Yo es la mejor versión física, con diferencia, de Tiger Woods desde el accidente de coche. O sea, nunca la había visto con esa soltura, ¿eh? Andando por el campo, prácticamente sin dejarse sentir, ¿no? Pues las debilidades físicas que tiene, ¿no? Y los problemas físicos que tiene, con bastante normalidad. O sea, le vi bastante normal, sin prácticamente sin cojear, que eso, pues es verdad que a veces no se le veía cojear porque hacía el esfuerzo para que no se le viera, pero siempre le veía renqueante, ¿no? Un poco renqueante. Pero yo ayer le vi casi como al Tiger previo al accidente, físicamente, estoy hablando, de aspecto, de físico, de moverse, del swing, de andar, sobre todo, de un golpe a otro, y creo que eso sí que es una gran noticia. No sé lo que le va a aguantar, no sé si es solo porque era la primera jornada, porque jugó 13 hoyos, no lo sé. Hoy tiene una prueba de fuego, hoy va a jugar los 18 hoyos, evidentemente, de la segunda vuelta, más los 5 que le quedan de la primera, o sea, va a jugar 23 hoyos hoy en Augusta. Vamos a ver cómo acaba esta segunda vuelta, pero desde luego la sensación que transmite es muy buena.
No tiene ninguna importancia ni ninguna trascendencia esta discrepancia. Yo no lo vi así, ¿eh? Yo vi a Tiger cojear mucho. Mucho no. Yo creo que es que se nos ha hecho el ojo ya a verlo así. No lo sé.
Puede ser.
O sea, yo te doy totalmente la razón en que se le vio
más fresco.
En control, ¿no? Y ya no digo hablando de su swing, sino de su cuerpo, ¿no? Efectivamente, no se le vio sufrir ni nada. Pero a mí me parece que el deje ese que se le ha quedado de arrastrar un poquito el pie, es que lo tiene ya, lo trae ya. Sí. Me parece que para toda su vida, ¿eh? Me parece a mí que para toda su vida, ¿no? O sea, realmente ese tobillo ahí fusionado ya.
Exacto.
No
lo puede mover de otra manera, ¿no? Por decirlo, ¿no? Es que es así, ¿no?
Y exactamente, tiene que arrastrar un poquito. Si te fijas bien, ¿no? A lo mejor es que yo puse demasiado la lupa, ¿no? Pero a mí sí me pareció. Yo le sigo viendo. Creo que ya no vamos a dejar de verlo cojear, ¿eh? Vamos. Es que no es exactamente una cojera, ¿no? Es como que arrastra un poquito,
como una,
¿no?
Manera de andar, ¿no? Izquierdo. David, más que una cojera, es una manera de andar, ¿no? Que ya está obligado a andar de esa manera, ¿no?
Sí, pero bueno, él ya ha explicado que casi lo de menos en el campo es el pie.
Sí.
Aunque el pie en Augusta le ponen situaciones complicadas porque no se da un golpe en Augusta en plano, digamos, ¿no? Entonces, es un poco más complicado para alguien que realmente no tiene un pie en perfectas condiciones, ¿no? Pero que para él su problema es cómo va derivando, cómo ese problema en el pie le va afectando a otras partes del cuerpo que tienen que soportar otro tipo de cargas y demás, ¿no? Como básicamente la rodilla y la espalda. Y en ese sentido es que se le vio muy, muy bien realmente, sí, ¿no? O sea, moviéndose muy bien, ¿no?
Exacto. ¿Y te imaginas a Tiger metido arriba, David?
De lo tieso que está, porque es que se le ve muy tieso, pero sí, se le vio moviéndose muy bien.
¿Te imaginas a Tiger metido arriba después de lo que viste ayer y de cómo jugó? ¿O te parece una locura?
Yo a Tiger ahora... A Tiger ahora mismo, no sé si por protegerle, entre comillas, ¿no? Sí. O por proteger la visión que uno tiene de Tiger, ¿no? Pero yo ahora mismo quiero verle, o prefiero verle, como la salsa del plato, ¿no? La salsa que le da alegría, o el sabor definitivo al plato. Es verdad que hay salsas que se acaban comiendo el plato entero, ¿eh? A ver si ocurre. A ver si en vez de ser salsa pasa a ser ya fundamento, ¿no?
A ver si al final todos cogemos pan, ¿no? Y nos acabamos comiendo la salsa y dejamos el resto como un poco apartado de lo buena que está. Esas cosas pasan.
Está tan buena la salsa que al final lo que comemos es pan con salsa, ¿no? Ojalá Tiger. Pero yo ahora mismo lo que le veo, lo que me encantaría que nos garantizara Tiger con su juego es tenerlo ahí, tenerlo ahí, claro. Tenerlo ahí. Si no es en primera fila, en segunda, y si no en tercera, pero tenerlo, tenerlo. Por supuesto que pase el corte, que ya para mí sería motivo de celebración, ¿no? Bueno, pues por el récord y por tenerlo el fin de semana y demás. Y segundo, pues porque no deja de ser Tiger Woods, ¿no?
Sí,
yo creo que el aprochito del 11 de ayer es pura esencia del mejor Tiger, ¿no?
Sí.
O sea, nos recordó al mejor. Estuvo muy bien alrededor de los greens, ¿eh? Muy fino, ¿eh?
Muy bien.
Muy fino.
Muy bien. En golpes, claro, muy delicados.
Tiger, si decimos que vemos que su pad está yendo como con más determinación, más temple, y que está aprovechando como en sus mejores tiempos, no sé, por lo menos lo que ha ocurrido en los primeros 13 hoyos, ¿no? Ya veremos, ¿no? A ver cómo lo aguanta, cómo no, pero que como mínimo sea salsa, ¿no? Sea salsa de este máster.
Sí, los españoles, David, y vamos cerrando esta bola provisional especial, de primera jornada del máster.
¡La salsa! ¡La salsa, Tiger! ¡La salsa, Tiger, la salsa del máster de Augusta!
¡El mojo picón!
¡Tiger va a ser la salsa del máster de Augusta!
Que el... Bueno, te decía, los españoles, no ha sido una muy buena primera jornada para los españoles. No ha sido una buena primera jornada para los españoles, tampoco ha sido un desastre absoluto, pero quitando evidentemente pues el inicio de José María Olazábal, que evidentemente también se esperaba, ¿no? José María Olazábal hace lo que puede en Augusta, ¿no? Y llega hasta donde puede porque es un campo que se le ha quedado larguísimo, nos pongamos como nos pongamos, y tiene que estar todo perfecto y le tiene que salir todo al dedillo y de maravilla pues para poder hacer una ronda de par. De más uno, de menos uno, yo creo que ya es pues casi, no te digo un milagro, pero tiene que ocurrir todo a su favor, ¿no? Ronda de más cinco, se pone muy complicado, evidentemente, el corte para Olazábal, pero seguro que lo va a pelear, que nadie lo dude, que seguro que lo pelea. Y como meta dos o tres pats, va a estar ahí, intentándolo por lo menos, aunque va a estar muy difícil.
Bueno, lo estuvo ayer. Opciones muy buenas que él se procuró en los hoyos 12, 13 y 15,
sí.
Y esta vez no entraron, ¿no? Olazábal ahí perdona poco, ¿no? Y menos en Augusta. Pero ayer sí que perdonó, ¿no? Y lo que podía haber sido una vuelta muchísimo más aseada de más 2, más 3, se le fue a más 5 precisamente por esos tres pads. Yo pondría, incidiría ahí, ¿no? Porque jugó muy bien esos hoyos. Y muy, muy bien los jugó y no enchufó los pads.
Claro, y es la diferencia entre que acabas más 5 muy lejos del corte o lejos del corte, o acabas más 2 y estás metido en la pelea, ¿eh? Por estar el fin de semana. Esa es la diferencia. Y después, John Ram más 1, primera ronda después de la defensa del título o en la defensa del título, y Sergio García al par. Los dos acabaron más o menos con unas sensaciones parecidas, ¿eh? Sensaciones de que nos ha faltado algo, ¿no? John Ram especialmente. John Ram no jugó bien, no estuvo bien, no estuvo su swing pues con el poderío habitual, no pegó grandes golpes, evidentemente alguno dejó, ¿eh? Algún golpe bueno pegó, solo faltaba, estamos hablando de John, pero no fue consistente, ¿no? No tuvo esa solidez o esa consistencia de Tia Green que es habitual en él, y lo que fue es más bien pues a remolque, ¿no? Mientras que Sergio García pues jugó mejor de lo que dice el resultado, porque realmente pues todas esas noticias, todo eso que íbamos viendo de que Sergio se encontraba bien, lo demostró ayer en esa primera vuelta, pero dos errores, dos bolas al agua seguidas en el 11 y en el 12, pues le hicieron perder pues ese margen, ¿no? De acabar al par pues como acabó, haber hecho bajo par, ¿no? Que yo creo que sí que jugó para hacer bajo par, pero bueno, es que así es Augusta y así son las jornadas de viento. Lo que le pasó a Sergio le pasó a todos, o a casi todos, ¿eh?
Sí, así es. Y bueno, a ver, hablando en plata, ¿no? Y ahora estamos precisamente elaborando pues la clásica batería de datos. Sí. Hablando en plata, Sergio y John prácticamente se han descolgado de la lucha por el triunfo. Esto va en nuestra contra, ¿no, Alejandro? Es decir, a ver, tonto del bote, no te quites audiencia, no te quites... Bueno
es contar la realidad, David.
No, esto es así en este campo y en la situación en la que están ahora mismo, ni más ni menos. ¿Pueden hacer todavía un gran máster? Por supuestísimo que sí. ¿Ganar? Yo, sinceramente, creo que se han descolgado demasiado, obviamente más John que Sergio, un golpe más, vamos, concretamente, sí, ¿no? Pero que puede ser muy importante. Y esto es así, ¿no? Ahora, aquí no acaba todo, ¿no? No solo no acaba todo, sino que también, además, tienes la posibilidad de romper
con la historia.
Registros históricos y darle la vuelta a todo. En ese sentido, pienso más en John, si soy sincero, ¿no?
Pero no, pero se le ve bien, hay, ¿no? David, sí, no se le ve bien a John. Es que no se le ve bien. O por lo menos no se le vio bien
a John. A John, al final, si cuentas el número de golpes, sobre todo segundos golpes, que no fueron, que o bien los falló, o bien no fueron realmente de notable o sobresaliente, y son demasiados, ¿no?
Demasiado.
Por el hoyo 1, siguiendo por el approach en el hoyo 2, que no son horrorosos, ¿eh? De hecho, pateó en ambos hoyos para Verdi, pero siguiendo por el hoyo segundo en el 5, que no es tampoco una amarilla, son golpes dificilísimos, ¿eh? O sea,
claro,
lo decimos porque estamos hablando de quien estamos hablando.
Claro,
¿no?
Exacto. Sí, mismo golpe del 6, que intenta y no llega a coronar, pero que bueno, que también le ocurre.
Exacto, en el 9 falla el segundo golpe, en el 10, en el 11, más que fallarlo, realmente estás jugando más o menos allí,
bueno,
y luego
hace
un aprochito maravilloso.
La salida del 11 la falla. La salida del 11 la falla estrepitosamente. Lo que pasa es que pega contra un árbol y se le queda en juego.
Sí, ¿no? El 12 estuvo bien. En fin, demasiados.
Sí, demasiado
para el estándar de estos tíos. De estos tíos. Ojo, que el día era muy difícil, no vamos a insistir. Ya estamos todos metidos en harina, ¿no? Sí. Y en situación. Era muy difícil, había mucho viento, pero para el estándar de John y por lo que consiguieron hacer otros, por cierto, sombrerazo para los Nicolai Hyogar,
sí,
Max Homa y Tyrrell Hatton. Te diría estos tres porque en las condiciones más difíciles está Hyogar con menos 5 a falta de 3 hoyos.
Totalmente.
Homa con menos 4 a falta de 5 hoyos y Hatton con menos 3 a falta de 4 hoyos. Que para mí son resultadazos en el lado del cuadro que venían.
Totalmente.
Soplando tanto viento, lo que hablábamos antes de Tiger, ¿no? Pues,
y vamos a ver cómo acaban.
Vamos
a ver cómo acaban porque hoy completan su jornada. Se van a encontrar, vamos, inmaculado Augusta. En principio decían que iba a llover esta noche. No ha llovido. Por lo menos nosotros no lo hemos sentido, no lo hemos notado. Vamos a ver qué es lo que hacen en este final. Especialmente Nicolai Hyogar, que está con menos 5 a 2 golpes de liderato y a uno de Scottie Scheffler, y que es su primer Masters, recordemos, es el primer Masters del danés. Y en el caso de Max Homa, que está con menos 4, David, pues yo le pongo el añadido de valor a su resultado, el hecho de jugar con Tiger, que nunca es fácil, jugar con Tiger en Augusta National, con la cantidad de gente que se mueve alrededor de Tiger, y bueno, y todo lo que absorbe, ¿no? Tiger, la posibilidad de perder la concentración, ¿no? Tan fácil cuando uno está jugando con Tiger, pues tiene mucho mérito, ¿no? Ese menos 4 de,
y ya puestos,
de Homa, ¿no? Sí.
Y ya puestos, pues, hombre, porque es uno de los hombres de moda de 2024, Mathieu Pavon, ¿no? El francés.
Así es.
Que no es casualidad, que realmente él se ha creído que ha pasado a otra dimensión. Y creérselo, siempre lo contamos, ¿no? Es tan importante porque son todos tan buenos en el fondo, que son cuestión de matices, de detallitos que muchas veces tienen que ver más con lo psicológico, con toda esa parte de la tan etérea y tan complicada, ¿no?
De creerse.
Pero ahí está, ¿no? Lo mismo, ¿no? En condiciones muy difíciles, menos 2 en 14 hoyos, y que este tío se lo ha creído, ¿no?
Sí, sí.
Es que se ha creído que él tiene que pegarse con el top 50 del mundo, ¿por qué no, no?
¿Por qué no, no? Ahí está, ¿no? Menos 2 Pavón, menos 2 Aberg, al que le quedan también 7 hoyos, cuidado con Aberg, y menos 2 Fleetwood, ¿no? Que al que le quedan todavía 8 hoyos, ¿eh? Ha jugado solo 10, Fleetwood va en el último partido y también tiene margen por delante, o sea que muy buenos nombres ahí colocados. Tenemos a Zalatoris también con menos 2, que acabó con 2 bogeys pero que dio muy buenas sensaciones. Ryan Fox, que llegó a ponerse menos 5, el caso de Willett, que está con menos 4, campeón del Masters. En fin, que se nos ha quedado una primera clasificación muy bonita de este Masters de Augusta y que tiene una pinta extraordinaria el torneo por lo que viene desde el punto de vista meteorológico. La lluvia ha desaparecido, en teoría, salvo que esto cambie, no va a volver a llover en los días que restan. Va a hacer viento hoy, va a hacer algo de viento menos el sábado y también algo de viento menos el domingo. Las temperaturas van a subir, se espera cierto calor, menos humedad, y eso significa que el campo se va a ir secando y se va a ir poniendo cada vez más duro. Así que la pinta de este Masters de aquí al domingo es extraordinaria. Por cierto, David, ayer día húmedo, con Augusta muy mojado, con lluvia también, que nos llovió en algunos momentos, sobre todo al principio de la mañana, y yo estaba allí con mis Toa Shoes, lo tengo que decir, yo estaba allí estrenando mis Toa Shoes esta semana, y espectacular, espectacular, tengo que decirlo. Me lo habían dicho, me habían dicho, oye, pues pruébalo, que te vas a dar cuenta, te vas a sorprender, primero por la impermeabilidad que tiene el zapato, y doy fe, o sea, nada, ni una gota, ni un resto de humedad en el calcetín, impresionante. Y después, lo que más me llamó la atención, porque cualquiera que haya venido a Augusta lo sabe, es que en cuanto llueve, como tiene tanto desnivel, está lleno de carteles de cuidado que esto resbala, cuidado que esto resbala, cuidado no se vaya usted a caer. Bueno, pues con las suelas, que tienen un agarre brutal de los Toa Shoes, efectivamente, ni un vacilamiento en el caminar. Realmente espectaculares los zapatos, los recomiendo absolutamente, los Toa Shoes, marca española,
sí,
marca española.
Yo los necesito como la lluvia, los necesito como la lluvia, porque tú sabes
¿sí?
que hay gente que se moja más y gente que se moja menos. Hay gente que somos, no sé, como muy torpes, pero da igual, ¿eh? No, dicen, no, hombre, no, el que se moja menos, el que no coge el rocío del RAF es porque no va al RAF. No, hay gente que va al RAF y sale seco. Y luego estamos los cenutrios, que no sé qué hacemos, y yo, si puedo calarme en el green, si puedo estar calado ya con los pies calados en el green del 1, lo voy a estar, te lo aseguro. O sea, si hay agua suficiente en la tierra para que yo la lleve a mis zapatos, a mis pies y tal, así que yo soy de los que los van a necesitar.
Bueno, pues ya verás lo bien que te van a venir. Bueno, simplemente recordarles, 13:50 vuelve, se reanuda la jornada, 13:50 hora española con Tiger Woods. Vamos a ver qué ocurre, y a las 2 de la tarde comienza la segunda ronda, es decir, hoy, si no ocurre nada extraño, y no va a ocurrir, ya se lo decimos, se va a completar la segunda ronda. Van a poder acabar sus partidos todos los jugadores, incluidos, evidentemente, John Rahm. Y eso, desde luego, es una muy buena noticia, que vaya todo ordenado y empaquetado. Y poco más, y les dejamos para disfrutar de la segunda ronda, dándole...
Alejandro,
sí, por favor.
Déjame para cerrar. Hay un tío, un señor,
sí,
nacido en Florida, para más señas, al que de momento prácticamente no se le ha visto.
Ajá.
No se le ha oído. Es un muchacho de Florida al que le quedan 7 hoyos por jugar. De momento va al par. Nadie le ha visto, nadie sabe nada de él. Se llama Brooks, se apellida Koepka, y yo anuncio que este muchacho de Florida terminará su vuelta en menos 3 y lo tendremos metidito hasta el cuello en la pomada.
Volvemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, este podcast, esta bola provisional, está patrocinada esta semana por Titleist, la bola número 1 del Masters. Disfruten de Augusta Nacional. Muchísimas gracias, David Durán.
No, gracias a usted, hombre, siempre.
No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.